Hermanos, hemos leído en la primera lectura de la misa llamada tridentina o tradicional la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, puntualmente el capítulo 13, en ese famoso y bellísimo himno llamado el himno a la caridad que tiene el gran apóstol de los gentiles, que es San Pablo. Y la voy a recordar simplemente para ir después meditándola con ustedes. Dice así el gran apóstol: aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como un bronce que suena o como un címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, soy nada. Aunque repartiera mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente. La caridad es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa ni se engríe. Es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca acaba. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, aunque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial. Por entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres. Pero la mayor de todas es la caridad. Hasta aquí entonces el texto del apóstol San Pablo a los Corintios. Era una pequeña reflexión respecto al tema. Existía entonces, en este contexto en el que San Pablo está hablando, justamente a los corintios, existían muchos que deseaban el don de lenguas, dones, digamos, sobrenaturales, y así lo explica el gran Santo Tomás de Aquino, ese gran doctor universal que tenemos en la Iglesia. Y por esto San Pablo les dice a los corintios, a estos griegos, que les va a mostrar algo más que hablar en lenguas, algo mucho más importante, algo mejor, algo óptimo. Las palabras son importantes, el verbo es importante, son signos fonéticos, son expresiones de la realidad. Pero no siempre quieren decir lo que dicen. Por eso uno puede utilizar eufemismos o modos de hablar distintos para ir incluso falseando la realidad. Se nos dice a veces que en vez de hablar de aborto se habla de interrupción voluntaria del embarazo. Es un eufemismo, un buen modo de decir. Porque las palabras, como decía un revolucionario comunista, Lenin, ruso, las palabras son como balas, es decir, son cosas que van directamente al corazón del hombre. Y entre estas, la palabra caridad es una de las palabras que ha sido muy, pero muy bastardeada. Muchas veces se confunde caridad con solidaridad, que son cosas distintas. Solidario puede ser alguien que se adhiere circunstancialmente a la causa o a la empresa de otros. Al menos así la define a la palabra solidaridad la Real Academia Española. Pero caridad es una cosa muy distinta. Para nosotros los católicos, la caridad es esa virtud infusa, divina, por la cual amamos con todo el corazón y por sí mismo, por él mismo, a Dios, como nuestro último fin sobrenatural. Y al prójimo, como nosotros mismos, por amor a Dios. Es decir, que yo amo al prójimo no por él mismo estrictamente, sino porque amo a Dios. Y muchas veces el prójimo nos cuesta incluso amarlo porque no nos deja ver a Dios en el prójimo. O como que Dios a veces está como opacado en el prójimo. Y nosotros mismos al mismo tiempo. Nosotros muchas veces no dejamos ver a Dios a los otros, en nosotros mismos, porque no le mostramos la mejor faceta de Dios. Por eso San Pablo dice: yo les voy a mostrar un camino más excelente todavía, mucho más que este de don de lenguas. Y nos dice entonces: aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como una campana que resuena, dice, ¿no? O un platillo que retiñe. ¿Qué es esto de la lengua de los ángeles? De vuelta al gran Santo Tomás, cuando explica este texto, lo aplica justamente con mucha claridad a los hombres, a esos hombres, la lengua de los ángeles, los hombres que tienen el oficio de comunicar cosas divinas, ¿no? Es decir, los sacerdotes. El sacerdote es el puente entre Dios y los hombres, ¿no? Y tiene el oficio casi como del ángel, de ser mensajero. Los ángeles, sabemos, no tienen lengua como nosotros o como los animales, pero el hablar la lengua de los ángeles es tener que hacer su propio trabajo, su labor, digamos, ¿no? Lo propio de un ángel es transmitir un mensaje, ¿no? Por eso ha habido y hay y habrá también con el tiempo quienes con palabras bonitas muchas veces han usado la propia palabra, la propia lengua, para cantar loas, ¿no? Las loas de Dios, es cierto. Pero también los ha habido que han, a lo largo de los tiempos y también en nuestras épocas, quien con palabras bonitas, también en vez de cantar loas a Dios, cantan loas a los demonios, o a la fealdad, o a la maldad. Un gran hereje conocido, ¿no? Del siglo IV, después de Cristo, Arrio, decían que cuando predicaba, como embobaba a la gente, ¿no? Y también algo parecido se decía de Martín Lutero, este monje agustino, padre del protestantismo, digamos, ¿no? Dicen que cuando hablaba tenía una gran fuerza su predicación y terminaba por convencer a los que lo escuchaban hablar. También pasa esto en nuestros tiempos. Los herejes o los malos sacerdotes de nuestros tiempos, que a veces con palabras bonitas intentan ir cambiando poco a poco el mensaje evangélico, ¿no? No son ángeles de Dios, sino ángeles del demonio, no son mensajeros del diablo. Es decir, todas son campanas, pero no todas las campanas llevan a la iglesia. Algunas pueden llevar a la iglesia y otras al cementerio. Por eso habla San Pablo de la campana y del bronce. Es Dios, justamente, la vida de nuestras almas, como se dice en el libro del Deuteronomio, ¿no? Él es tu vida, se lee en el capítulo 30. Y si no tenemos a Dios, somos una cosa como sin vida, como una campana o el bronce que suenan pero que no tienen vida propia. No teniendo a Dios en el alma, aunque hablemos cosas hermosas, bonitas, no aprovecha nada para la vida eterna. Y San Pablo también habla de la ciencia. Aunque tuviera el don de profecía, dice San Pablo, y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera fe, tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo caridad, soy como nada. Fíjese que caridad es la palabra que usa San Pablo todo el tiempo, ¿no? Y no amor, como a veces en algunas traducciones bíblicas malamente se hace. No, porque a veces la palabra amor está tan pero tan bastardeada. Uno puede amar a Dios como amar a su perro, como amar a su computadora, digamos. Entonces, no, la palabra caridad es bien estricta, es el amor a Dios y el amor al prójimo por amor a Dios, ¿no? Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, ¿no? En fin, si no tengo caridad, soy nada. ¿Por qué? Porque la profecía, los misterios, la ciencia, incluso la fe, todos son dones que se pueden incluir dentro del ámbito del conocimiento. En la historia ha habido muchos sabios, pero que no amaron tanto a Dios, sino más bien se amaron a sí mismos. Tuvieron ciencia, algunos tuvieron profecía, tuvieron incluso fe, pero no tuvieron al Dios de la ciencia, al Dios de las profecías, al Dios de la fe. Por eso la única ciencia a la que hay que aspirar es la ciencia de Dios, que finalmente es la ciencia de la cruz. Aunque repartiera, dice San Pablo, todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, o sea, caridad, quiero decir, no me sirve para nada. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque me fuese a Haití, a Medio Oriente, y repartiese todo lo que tengo, pero no lo hiciese por amor a Dios, sino por amor a los hombres simplemente, o porque quiero satisfacer un deseo mío, altruista, es decir, generoso, aunque entregase mi cuerpo a las llamas por amor de mi amada, o lo entregase para apagar un incendio, o para salvar a un pequeño gatito que se quedó arriba de un árbol, si no tengo a Dios, soy nada. Ahora, ¿y cómo uno se da cuenta si realmente tiene o no esta virtud, la más importante de las tres, fe, esperanza y caridad, las tres virtudes teologales? Por los frutos, como el Señor lo dice, ¿no? Que el árbol se conoce por los frutos. Por eso, si uno quiere ver si realmente tiene caridad, también tiene que ir al apóstol San Pablo. Y San Pablo mismo nos dice que la caridad es paciente. Lo leemos en Colosenses, capítulo 3. Revestidos de entrañas de mansedumbre, sobrellevándonos unos a otros. Y también en San Pedro, en la primera carta, no devolváis nunca mal por mal. La caridad es paciente. La caridad es servicial. Lo decía también el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Yo que soy el Maestro, os he lavado los pies para que hagáis vosotros lo mismo. Y también San Pablo a los Corintios, capítulo 10. Nadie busque su propio interés sino el ajeno. Es decir, buscar el interés del otro, salir de uno mismo, vaciarse de uno mismo, anonadarse, como el Señor se anonadó. La caridad tampoco es envidiosa, por eso un fruto justamente es la generosidad. Porque sabemos aquello también de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, que los envidiosos no heredarán el reino de Dios. Y también en Romanos, capítulo 1. Aquellos que por olvidarse de Dios, dice San Pablo, estaban como llenos de envidia. Y continúa San Pablo en este hermoso himno que es para meditar una y mil veces hasta que se nos haga carne. La caridad no hace alarde, no se envanece, es decir, no es vana, no. No procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. La caridad todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo cree. Se refiere justamente a Santo Tomás. Nos comenta en este texto, no aquel que todo lo cree porque todo lo que le dicen entonces lo cree como si fuera un niño, todo lo que uno ve en televisión tenía que creerlo o en el cine o en internet. No, no, no. Se refiere justamente acá a la virtud teologal de la fe, ¿no? De ahí que luego diga. Todo lo espera. La fe va unida siempre a esa otra virtud de la esperanza. Bien, la caridad entonces, ¿no? Tratemos entonces en nuestras propias vidas, ahora que está por comenzar la cuaresma, nos encontramos en el año 2019, uno nunca sabe cuándo es la última cuaresma de su vida, por eso que esas palabras que se nos dice cuando se nos imponen las cenizas en la frente, el miércoles de ceniza, ¿no? Nos recuerda que del polvo vienes y en polvo te convertirás, o también la otra fórmula. Convierte y te crea en el Evangelio, ¿no? Que se nos haga carne este tiempo de cuaresma y que quizás entonces busquemos esa virtud fundamental que es la de la caridad. Pidamos a Dios, a la Virgen Santísima, entonces esta gracia para todos nosotros y para los nuestros. Ave María Purísima.